En ese capítulo tenemos la conclusión de tres capítulos sobre los dones espirituales y sus abusos, porque ha sido un libro de corrección. Pablo solamente dedicó la mitad de un capítulo sobre los abusos de la Santa Cena, pero ya hemos visto tres capítulos sobre el tema de los dones. Fue importante. Bueno, vamos a empezar en versículo 1. 1 Corintios 14:1. Dice así: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor sobre todo fue el tema del mensaje la semana pasada, en capítulo 13. Aprendimos que todos los demás dones son totalmente inútiles si el amor no esté presente. Que hay que seguir el amor con energía, con propósito. Y en el proceso es bueno procurar los demás dones. Pero entre los dones está poniendo el profetizar como el más importante. Y todo el capítulo explicará por qué. En capítulo 12, versículo 9 a 10, tenía una lista de dones. El último fue el don de lenguas. También en 12, 28, otra lista. Lenguas eran el último. En 13:1, hablando de lenguas, fue el primero, pero en ese caso estaba hablando de dones inútiles sin amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Parece que los corintios estaban poniendo demasiada énfasis en ese don. Y ahora Pablo dedicará casi todo el capítulo al don de lenguas, con unas enseñanzas también sobre el orden en la iglesia. Puse por título del mensaje, la trompeta incierta. La trompeta incierta. Vamos a hablar, a aprender un poco de trompetas también. Versículo 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Está haciendo una distinción entre el hablar en lenguas y el profetizar, para establecer por qué el don, un don es preferible que el otro. Dice aquí que es posible hablar en lenguas en que nadie en la congregación entiende lo que está pasando. Solamente Dios sabe lo que está pasando. Puede ser que hable de misterios, pero no es de provecho a los hermanos. Pero por profetizar se puede ayudar a los hermanos en tres sentidos. ¿Qué dice? Hay edificación. Uno puede entender mejor los caminos de Dios o cómo ser salvo. O se puede aprender cómo vivir sabiamente. O cómo tener una relación mejor con su esposa, con sus hijos, en su trabajo. Dice también en ese texto que por profetizar hay exhortación. Se puede llamar a los hermanos a cambios, a dejar hábitos malos por el poder del Espíritu de Dios. Puede ser llamados al arrepentimiento, a reflexionar sobre sus acciones. Pueden ser llamados a llorar sobre sus pecados y a empezar una vida nueva en el Señor. También por el profetizar hay consolación, dice. Puede dar esperanza a un hermano deprimido, a una hermana triste. Pueden asegurar a la persona que Dios tiene todo bajo control, que el diablo no va a ganar. Pueden asegurar que Dios suplirá las necesidades de los hermanos, que vale la pena seguir adelante. Que muchas veces las bendiciones grandes vienen después de tormentas espirituales. En fin, Pablo está usando la palabra profetizar no solamente como una manera de anunciar cosas del futuro, sino también exponer la palabra de Dios, hacer la práctica para nuestras vidas. La palabra profetizar, entonces, en este contexto es más amplia. Vamos a leer 2 y 3 de nuevo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, Pero el que profetiza abra a los hombres para edificación, exhortación y consolación. En nuestra iglesia creemos que todos pueden hacer algo en el evangelismo. Todos pueden aprender algo de cómo explicar el evangelio a otra persona. A veces tenemos clases en esto. Es más, estamos planeando un curso en la consejería bíblica. Porque puede ser que todos pueden participar en la consejería. Algunos formalmente que tienen ese don, formalmente en la iglesia. Otros informalmente en su familia, con sus amigos. Aprendiendo cómo usar las escrituras para ayudar, para edificar, para consolar. Versículo 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. De lo que hemos aprendido en capítulo 12 y 13, lo que hemos aprendido es que el don no es para uno mismo, sino por el beneficio de la iglesia. ¿Cómo voy a trabajar con amor si es solamente para yo mismo? Dios no da dones solamente para el beneficio de uno. Eso fue la conclusión de mucho estudio de 13 y 12. Y eso fue el problema en la iglesia de Corinto, el egoísmo, practicando los dones por uno mismo, como un niño que dice, mira a mí, lo que yo hago, papá, mire, yo soy bueno, ¿no? Pero el que profetiza puede en amor estar de gran provecho a los demás hermanos, especialmente si tiene un don poderoso del Espíritu Santo y un conocimiento amplio de las Escrituras. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Para no estar malentendido, Pablo no está hablando en contra del don de las lenguas. Como que sería mal en sí. Simplemente quería llamar a los hermanos a un camino más excelente. Como aprendimos al fin del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Para amar a los demás y no solamente a uno mismo. Es mejor, dice aquí, es superior profetizar, porque es útil, es provechoso. La lengua extraña no, al menos que la lengua, por medio de la lengua se entrega algún mensaje comprensible por medio de la interpretación. Pero ese es el punto principal del capítulo. Es necesario tener un mensaje comprensible a la iglesia. De otra manera, será como una trompeta con sonido incierto. Será un don inútil. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Si no tiene esos elementos, no será provechoso. Será en vano. Consumirá tiempo y energía sin producir ningún fruto. Será, en fin, infructuosa. El tiempo que tenemos aquí en la iglesia, en nuestros servicios, especialmente en ese país en que todos tienen prisa, el tiempo está limitado y nosotros no tenemos ningún derecho de perder o malgastar el tiempo de los que vienen a la casa del Señor para aprender de Él. Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ahora está dando ejemplo de la música. Hermano, ¿has tenido acaso en tu casa o cerca de tu casa un niño apenas empezando a aprender un instrumento de la música? Puede ser difícil soportar, ¿no? Si practican constantemente, pero con poca experiencia. Cuando estuvimos reuniendo en la escuela de El Toro, había un piano Y los niños pequeños a veces querían ir y pegar al teclado, diciendo, ¡mire, estoy tocando música! Pero simplemente estaba pegando las mismas notas. Nosotros tenemos un órgano electrónico, queremos usar algún día. Y a veces los niños lo sacan y empiezan a tocar y los demás niños dicen, pongan por favor los audífonos, porque no quieren escuchar. Pero cuando vino el padre de Mary Marta, ella está allá enseñando los niños, un hombre talentoso del piano empezó a tocar algo comprensiva, música verdadera que uno pudo entender y disfrutar. Esto es lo que está diciendo sobre lengua no comprensible. Vamos a versículo 8, por el título del mensaje de hoy. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta incierta puede producir mucha confusión. En los sábados con los niños estudiamos toda la Biblia, un capítulo cada semana. Y llegamos hace algunas semanas a Números 10. Quiero ir a Números 10. Para saber de dónde viene eso de las trompetas. Número 10. Dios dio orden que se hagan trompetas. De plata. Dice Número 10:1. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata. De obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Tenía mucha gente allá en el desierto y tenía que mover en orden. Entonces no tenían radio, celular, correo electrónico. La trompeta era una manera de comunicar, versículo 3 ahí. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaron solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. Cada sonido tenía un propósito. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y aquí en versículo 9, la llamada a la batalla dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces, ¿qué es el punto? La trompeta cierta, con sonido cierto, estaba dando un orden específico de qué tenía que hacer. Regresando a nuestro texto, en 1 Corintios 14, 8 dice, y si la trompeta dieres un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y después de 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Sería un sonido incierto que pudiera, en el caso de trompeta, producir una confusión peligrosa y desagradable a Dios. Vamos a continuar. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pablo enseñó en capítulo 12 que debemos de operar como un cuerpo, no como extranjeros, que no se puede entender. La comunicación clara es vital. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ese es el propósito, la meta, la edificación de la iglesia. 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si va a practicar ese don, debe resultar en algo comprensible. 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Una vez más, no es correcto excluir el entendimiento. Parece que esto estaba pasando en 12:3. Vamos a mirar a 12:3 en ese capítulo. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a Jesús. Alguien estaba diciendo que Jesús estaba maldecida, anatema. Alguien estaba hablando tonterías. Regresando al texto, 16. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es que ¿cómo va a decir amén si quizás alguien esté maldiciendo a Cristo Jesús? Después en 17, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Es necesario en un grupo de hermanos decir cosas comprensibles para que el otro hermano en oración pueda decir amén, o cuando uno esté predicando que diga amén en orden, es correcto, es propio. A veces en sábados yo pido a un niño a orar por la comida para que aprendan a orar, y los niños, especialmente los jóvenes, las jóvenes, a veces oren así. No quiere ser juzgado por nadie. Oiga, levanta la voz. Los de este lado no escuchan nada. ¿Cómo van a decir amén si no escuchan lo que están diciendo? También hay una costumbre común en muchas iglesias en que todos estén orando a la vez. Y hay mucha confusión. ¿Cómo se puede decir amén a la oración? ¿A la oración de quién? Si no puedes escuchar nada. O si todos hablan a la vez. Hay que considerar aquella práctica en la luz de ese pasaje. ¿Será acaso otra trompeta incierta? Versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. El valor relativo. Pregunta, ¿qué es más eficiente, 5 palabras de entendimiento o 10,000 palabras incomprensibles? ¿Qué va a tomar más tiempo? 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Está diciendo, no actúen con inmadurez en estas cosas. Grow up. Es tiempo de madurar. En amor y en orden. Podemos ser niños, sí, en las profundidades de la maldad. Pero tenemos que tener madurez en las cosas del Señor. Ahora, continuando en 21, va a dar alguna perspectiva del Testamento Antiguo para introducir madurez. 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver? Es que Dios mandó profetas una y otra vez, hablando en hebreo a su pueblo hebreo, amonestando, exhortando, hasta que al fin era muy claro que el pueblo no quiso escuchar, no quería escuchar. Tenía sus propias opiniones diferentes que las enseñanzas de Dios. Y por fin Dios mandó juicio, mandando ejércitos del extranjero para llevarlos fuera de sus tierras. Está hablando de Isaías 28. Vamos a Isaías 28 para ver esto. Isaías 28, también está en Deuteronomio 28, no va a ir ahí, pero dice, por juicio, por maldición, Dios mandó personas con lenguas incomprensibles. Pero en Isaías 28, 8 dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados, a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Porque el lengua de tartamundos en extraña lengua hablará a este pueblo. Eso es el texto que está citando, ese es el número 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué va a significar? A los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados, impresos. Dios mandó al fin ejércitos del extranjero. Génesis 11, 2 a 9, no voy a ir, pero lo voy a explicar, lo puede leer en la tarde si quiere. Habla de la torre de Babel. Dios bajó y miró y dice, mire, todos son unos. Y eso hacen, Dios dio el orden, ir a todas partes del mundo para que sean esparcidos y tomen dominio del mundo. También Dios dijo que había una semilla de la serpiente y una semilla de la mujer. Como Cristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. Hay dos grupos en el mundo. Dios bajó y dijo, mire, todos son uno. En contra de sus instrucciones. Entonces, ¿qué hizo Dios en juicio? Confundió sus lenguas. Fue símbolo, seña de juicio, no de bendición. En Hechos 2, podemos ir a Hechos 2. En Hechos 2, la primera vez que se aparecen las lenguas en el Nuevo Testamento, en 2:7 de Hechos dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mire, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Esas lenguas para los que estaban recibiendo la fe eran entendibles. Partos, Medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélites, cretenses, árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros judíos que no creían, volándose, decían, estos están llenos de mosto, o qué quiere decir, son borrachos. No entendieron ellos. Vino como lengua de juicio a los judíos que no querían creer. Regresando a nuestro texto, versículo 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lenguas que no se pueden entender son señal a los que rehúsen a creer. Son bajo juicio. Profecías para los que son del pueblo querido de Dios, para recibir instrucción, exhortación, consolación. Versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hermano, es difícil a veces invitar nuevos a la iglesia, ¿sabes? El diablo no quiere que personas nuevas vienen y a veces uno tiene miedo de venir a un lugar donde no conocen a nadie. Y no es sabio hacer más ofensivo con confusión el servicio. Es mejor que se sientan un poco cómodos. Pero Pablo dice que si haya personas abusando los dones, los nuevos van a ir corriendo diciendo, no entra ya, te vas a arrepentir, no de tus pecados, sino de haber venido de una casa de confusión. Van a decir, no entiendo lo que hacen allá, pero yo no quiero nada que ver con ella. Pablo estaba muy cuidadoso de no poner obstáculos delante de ninguna persona que pudiera venir a la fe en Cristo Jesús. En capítulo 9 aprendimos que Pablo, la mitad del capítulo estaba dando prueba tras prueba que él tenía derecho de recibir un salario. Habla de personas que trabajan en cosechas y todo, diferentes pruebas, y después dijo, pero yo no quiero ni un centavo. ¿Por qué? No quiso que el dinero sea un obstáculo. En capítulo 8, el último versículo, dice, por lo cual, si la comida le es para mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. No quiso poner tropiezo en frente de nadie que pudiera venir a Cristo. En 9:19, Pablo dijo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Estaba dispuesto a sacrificar, a poner sus derechos a un lado para ganar los hermanos. Pero aquí en la iglesia de Corinto, de los corintios, estaban metiendo grandes obstáculos, obstáculos enormes enfrente de los que querían venir a Dios por su egoísmo, su falta, su fea falta de amor en abusos de los dones. Para que todo el mundo salga diciendo, esos cristianos son locos, tomando el nombre de Dios en vano. Bueno, llegando al fin, estamos en el 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Esto es el resultado deseado. No que se vayan corriendo, gritando. Un éxito del Evangelio, que la iglesia crece con personas que se sienten convicción, que se arrepientan de sus pecados, que reciben la fe, la cual es por el oír por la palabra de Dios, que son palabras comprensibles. Cuando uno vea resultados como estos, se siente que su trabajo no está en vano, que están realmente haciendo algo que vale la pena. Y no que la persona va corriendo diciendo que los que llevan el nombre de Cristo son locos. Bueno, 26, ya el resto del capítulo contiene instrucciones sobre el orden en la iglesia. Dice así en versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Normalmente, nuestro servicio abrimos con un salmo leído. En nuestras reuniones de oraciones tenemos himnos. A veces, hermanos, traigan guitarra, tienen corros. Algunos hermanos, algunas hermanas a veces ofrecen canciones. Sus canciones queridas, y todo está en orden, todo muy bello. Pero todo tiene un fin, un motivo, especialmente en un servicio grande, la edificación de la iglesia. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Vimos en el capítulo anterior que el amor nunca tiene ninguna restricción. Pero para las lenguas las restricciones son varias. Dice aquí, si más de dos o tres hablan en lengua extraña, el servicio está fuera de orden, del orden. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. También el mensaje tiene que ser comprensible para edificación. Por lo tanto, tiene que tener interpretación. Si no hay intérprete y sigan hablando en lengua extraña, el servicio está fuera del orden. 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzgan. Y si algo fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Para que uno hable a la vez, para que no haya interrupciones. A veces en viernes somos un grupo más pequeño, aunque todos están invitados, y durante la predicación uno puede levantar la mano, expresar o clarificar un punto, el predicador se pare y después se escucha en el hermano y la exposición sigue. Es posible en un grupo no tan grande, pero todo está en orden. Una persona hablando a la vez. 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Un pretexto muy común que dan los que rompan el orden del servicio es que el Espíritu Santo vino sobre mí, no pude contenerme. Tuve que interrumpir. Pero Pablo está quitando de una vez esa excusa. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, la capacidad de controlarse. Si tienes un mensaje que tiene que romper el orden del servicio, a lo mejor no es de Dios. Porque es Dios, por medio de su palabra, que nos ha enseñado que Él no es Dios de confusión, sino de orden. Y dice, no solamente en esa iglesia de Corinto, sino en todas las iglesias, dice en ese texto. Sabiendo que los de Corinto iban a decir, sí, ¿verdad? Los demás de iglesias tienen que mantener el orden, pero nosotros no. Nosotros tenemos un gran movimiento del Espíritu, un avivamiento, un ungimiento especial. Pablo ya estaba anticipando todas estas objeciones. 34, estamos ya llegando al fin. No sé por qué Pablo esperó al fin del capítulo de explotar esa bomba. Pero dice en 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos versos no son muy populares hoy en día, pero todavía están en la Biblia. No voy a entrar mucho en ese tema, es un tema muy grande y lo vamos a estudiar más adelante, pero vamos a comparar algunas escrituras. Vamos a Tito 2:3. En Tito 2:3, Pablo habla. Exhortando, el mismo Pablo exhortando a las hermanas con madurez, dice, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Ok, eso es 2:4 de Tito, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos. Estas hermanas están enseñando y por eso queremos invitar las hermanas a nuestros cursos de consejería, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus amigos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí hay hermanas enseñando. Y como dije, basado en este pasaje, queremos enseñar, tener hermanas que aconseja formalmente en la iglesia, porque a veces una hermana quiere compartir cosas muy íntimas y no prefieren no hablar con un hombre. Sería maravillosa. También tenemos hermanas que han enseñado en la reunión de damas, sus mensajes están en el internet. Y hay gente escuchando esos mensajes diariamente, ha alcanzado más de 20 países. Es un lado. De otro lado, vamos a 1 Timoteo 2. Porque estamos acabando, no voy a entrar en una gran controversia en esa mañana. Pero por lo menos en 1 Timoteo 2, 9, el mismo Pablo dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponda a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni enseñar dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado que la mujer, sino que la mujer engañada incurrió la transgresión. Entonces aquí dice que no permite que la mujer tenga dominio, autoridad sobre los hombres. No voy a entrar más en la controversia hoy. Vamos a dejarlo por otro día. Hemos analizado 3 versos. Versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Ya él está hablando con sarcasmos, porque la iglesia en Corinto ha sido arrogante en su rebelión, en su desorden. Pablo sabía que esos eran problemas comunes, no era nada nuevo, problemas normales que tenían que ser corregidos. Versículo 37. Si alguno cree profeta o espiritual, reconoce que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí estaba confirmando que no estaba simplemente comunicando sus opiniones personales, sino que hablaba con la autoridad de Dios, que estos eran mandamientos del Señor. Está diciendo, si uno se cree muy, muy espiritual, que reconoce de una vez esto. Hay personas que dicen, bueno, Pablo, sí, Pablo es un buen tipo, pero tiene un problema con mujeres. Y por lo tanto, lo podemos ignorar estos asuntos. No es cierto. Anticipando esa reacción, dice claramente, estos son mandamientos del Señor, no son opiniones personales. 38. Mas el que ignora, ignore. El que ignore, ignore. Voy a decir una historia. Hace algún rato, creo que fue el año pasado, tuvimos un hermano en la iglesia que empezó a romper el orden. Lo que hacemos normalmente es nada, esperando, ojalá que eso acabe. Continuó rompiendo el orden. El colmo fue que uno de los ancianos vio a ese hermano rompiendo el orden y su esposa le estaba dando el codo. Así que no quiso ni escuchar a su ayuda idónea. Y salió algunas quejas de diferentes hermanos y tuvimos que hablar con él sobre el asunto. Y fuimos directamente aquí, de capítulo 14, uno de los hermanos que tenía experiencia en esto, en otra iglesia, empezó a explicar lo que dijo la Biblia. Ese hermano no quiso escuchar nada. No quiso abrir la Biblia. No quiso nada que ver con lo que la Biblia dijo. Tenía ya en su mente una tradición, una práctica que agarró en algún lado. No importaba a él lo que dijo la Biblia. Salió de aquí enojado y nunca regresó. Lástima para él. Por eso dice en ese verso, más el que ignora, ignore. Lo siento. 39-40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. La conclusión de todo es que los dones tienen su lugar, pero tiene que proceder en orden, con decencia. Eso es el fin, eso es la conclusión de 3 capítulos sobre los dones. Unos puntos de doctrina y vamos a terminar un poco temprano, por un capítulo muy largo. Ok. Punto primero. No es permisible quitar versos de la Biblia que son en contra de tus opiniones o de tus costumbres. Vamos a Jeremías 36. Jeremías 36. En Jeremías 36 vamos a ver como que había un rey a la cual no le gustó nada de la palabra de Dios. Jeremías 36, empezando en 17. En ese tiempo, Jeremías estaba el profeta dando la palabra de Dios y todo fue grabado en un rollo. Dice en el principio del capítulo, el rey quema el rollo. En 17 dice, preguntaron luego a Baruch, diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Descubrieron la palabra. Y Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. El profeta Jeremías fue inspirado por Dios. Baruch fue el escriba grabando todo. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio habiendo depositado el rollo en el aposento. Y Elísima, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leó el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Bueno, la palabra de Dios fue proclamada en frente del rey de gobernadores. Y la palabra de Dios no permite que el gobernador gobierne según lo que le pegue la gana, según su capricho. Entonces, 22 dice, y el rey estaba en la casa del invierno, en el mes nuevo, y había un brasero, eso quiere decir un fuego, ardiendo delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4, planas, o sea, versículos, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba y los echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué es el punto que quiero levantar? No es legítimo empezar a decir, ¿sabes qué? En ese capítulo había algo que a mí no me gustó. Dame una navajita y quiero cortarlo. Porque lo que pasó en ese episodio es que una y otra vez más, el rey estaba cortando, hasta que todo el rollo fue quemado. ¿Qué es el resultado? Puede preguntar hoy en día, ¿por qué hay iglesias que están poniendo homosexuales como obispos? ¿Cómo es posible homosexuales en el liderazgo que no son arrepentidos? Es que poco a poco, a mí no me gusta esto. Ah, Pablo tenía un problema con mujer. Quitando hasta que no haya nada. Aplicación. A veces uno tiene que decidir entre la Biblia y las tradiciones de hombres. Entre las costumbres que uno ha aprendido a algún lado y las enseñanzas claras del pasaje. Hay que mirar cuidadosamente las Escrituras para formar tu opinión. Eso es necesario. Vamos a Hechos 17. En Hechos 17, habla de los de Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, hasta Berea. Y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué quiere decir? Estaban dispuestos a recibir la palabra de Pablo. Pero dijeron, vamos a chequear, vamos a ver si es cierto. Y Pablo no se enojó. Lucas escribió hecho y dice, era más noble, por eso. quería averiguar si es realmente conforme a la Biblia. En Isaías 8:20, no voy a ir, pero dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No hay luz en ellos, están todavía en tinieblas. Cristo habló enseñando de esto en Marcos 7. En Marcos 7, Cristo dijo así, este pueblo, en 7:7 de Marcos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento, le dice, tiene otras costumbres. Al que ignore, ignore. Bueno, eso es todo. Vamos a orar. Y si tú quieres alcanzar un entendimiento profundo de las Escrituras para ayudar a otros, para participar en la edificación de la iglesia, quiero orar por ti en esta mañana. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos a comparar Escritura con Escritura para llegar a prácticas que sean realmente bíblicas. Pedimos todo esto en tu santo nombre. Amén.